Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Aquí estamos de nuevo, como cada semana, fieles a la cita y con unas ganas enormes de compartir con vosotros los temas que tanto nos gustan. En esta ocasión he titulado el programa Abducción, una palabra que da un poco de miedo por lo que esto implica. ¿Os imagináis ser abducidos por una raza superior? Siempre que alguien me hace alguna pregunta en relación a este tema, contesto lo mismo. Yo soy un abducido. ¿Y sabéis por qué? Porque estoy convencido de que, descartando a los aliens, el ser humano a lo largo de su vida es abducido en infinidad de ocasiones. ¿Os parecerá absurdo? A mí la verdad es que no. Aunque sí es cierto que debemos tirar de la imaginación. Ya sabéis que eso a mí se me da de miedo. Abducidos por amor. Qué bonito suena, ¿verdad? Claro que no lo hace un ser diferente, pero ¿a que sí es superior? ¿Sabéis por qué? Porque así lo ven nuestros ojos y así lo siente nuestro corazón. No sé cómo hacen que son capaces de introducir un instrumento en nosotros que se apodera de nuestro interior de manera permanente. Y muchos de vosotros estaréis pensando, ¿y cómo puedo reconocer a estos seres? ¿Qué os parece si lo dejamos para el final y comenzamos, como cada semana, con la cuarta esfera?
Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera.
Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Oye, es un placer que estés con nosotros.
El placer es mío, estar aquí en este programa y rodeado de buenos amigos.
Bueno, esta noche nos traes un tema que a mí me sorprendió mucho cuando me lo propusiste, que son la teletransportación. Pero, ¿a qué términos estamos hablando o en qué términos estamos hablando?
Hombre, teleportación o teletransportación es un término muy alto, muy amplio, ¿no? De hecho, hace algunos años se viene hablando en términos de partículas, en la física cuántica, en la posibilidad de trasladar una partícula de un lado a otro. Pero lo que traemos esta noche son algunos casos en los que personas normales y corrientes, en un viaje normal y corriente, pues de pronto ven que son transportados a varios kilómetros de distancia de donde están, o realizan un trayecto en un tiempo muchísimo menor del que deberían hacerlo normalmente. No hablamos de diferencias pequeñas, sino a veces de horas, de que ganan horas en ese viaje. Y por el contrario, hablaremos también de algún otro caso en los que se pierde tiempo, hay un tiempo perdido. Son casos de teleportación en carretera los que hemos traído. Escucharemos, si os parece bien, algunos testimonios. Sí. Y luego podremos hacer algunas reflexiones y algunos apuntes sobre qué podría ser este fenómeno, qué características tiene y si tiene alguna explicación o alguna hipótesis de trabajo, por lo menos.
Claro, porque, o sea, que en este caso tú vas en tu coche, vamos a situarnos todos. Uh-huh. Cogemos el coche, nos vamos a hacer un viaje, vamos a poner un ejemplo de Madrid a Galicia. Uh-huh. Cuando estás a la mitad del camino, que te quedan más o menos 2 horas y media para llegar a Galicia, de repente en 10 minutos te ves ya entrando en Galicia.
Pues sí, algún caso de esos hemos traído.
Por ejemplo.
Por ejemplo, y lo más curioso es que siguiendo una ruta que no era la prevista, ¿no? Es decir, ese salto, digamos, se realiza hacia otra ruta diferente de la que los testigos pensaban seguir. Este tipo de casos son mucho más habituales de lo que pensamos. Lo que pasa que la gente, muchas veces los protagonistas son reacios a contarlos, pero
claro,
sí que ocurren, y la verdad que resulta inquietante, ¿no? De saber que por qué se produce, cuáles son las causas o qué hay detrás de este fenómeno.
Claro, porque bueno, lo que tú dices y lo que decimos muchas veces, ¿no? Cuando alguien tiene una experiencia y sobre todo de este tipo, atrévete tú a contarla, ¿no? Sin que te llamen loco.
Pues sí, eso es algo que normalmente está implantado en la sociedad, ¿no? En que vivimos, es el deporte este de ridiculizar a las personas que cuentan situaciones diferentes, y no por ello son reales, ¿no? Muchas veces son personas corrientes, personas que no ganan ni pierden nada contando su historia, más bien pierden contando uh-huh. su historia, y otras veces son personas cualificadas que saben de lo que hablan y saben perfectamente diferenciar cuando algo tiene una explicación y cuando no.
Bueno, en este caso, como nos apuntabas, traes unos testimonios. Vamos a decir que son grabados. El primero que vamos a poner, ¿cuándo fue grabado este testimonio?
No, fue la entrevista fue hace unas pocas semanas, no hace mucho tiempo, pero el hecho sí ocurrió hace algunos años. Nos situamos en 1995, en una fecha, un día no determinado, en un trayecto que realizaba Silvestre Calvo entre el Alto de Ospeares, eso queda entre los límites entre la provincia de Orense y Lugo, y su casa en la localidad orensana de Senlle. Pues este tramo de carretera, que pensaba hacerlo en una hora y algo, pues finalmente le ocupó solo 15 minutos. El caso, lo escucharemos en el testimonio, está rodeado de una cantidad de singularidades, ¿no? Por ejemplo, paró su coche en el Alto de los Piares. Él trabaja como representante de una bodega muy conocida, sí, en Orense, y está acostumbrado a viajar por estas y otras muchas carreteras, pero ese día paró en el Alto de los Piares, eran cerca de las 9 de la noche, y llamó a su casa diciendo que llegaría en una hora y poco. Pues al entrar en la carretera que debía seguir, que es una que bordea el río Miño hasta la ciudad de Orense, entra en un tramo urbano para luego continuar por otra carretera que discurre hacia Rivadavia, pues en ese primer tramo sufrió una situación especial. Él aseguraba que iba como si su coche fuera flotando, veía luces alrededor pasando uh-huh. rápido, y en tan solo 15 minutos llegó a su casa. Si te parece, podemos escuchar una primera parte de ese testimonio y luego seguimos comentándolo.
Vamos a escucharla.
Venimos por la carretera de Monfort, de Sarria a Monfort, uh-huh. y al llegar al Alto de Ospeares, paramos a orinar. Uh-huh. Ya, claro. Que bueno, pues hasta mañana, aquí ya no paramos, ya. Un día sigue la ruta, y quedaba en Orense, y yo me iba para arriba. Uh-huh. Y le llamé a la mujer, estando el coche para el hombre, y dije, en media hora, 40 minutos, que más o menos lo que lleva desde el Alto de los Peares, yo estoy en casa. Y yo creo que eran 100, 140, 280 kilómetros y de vuelta. Llamé a la mujer, bueno, en media hora, 40 minutos estoy en casa. Y yo conforme subo en el coche, empiezo a bajar los peares, y al bajar los peares, yo veo todo luces. Luces y el coche, como flotando. Y yo, está, y llegando a Orense, y se ve a Orense, llegando a Orense y todo. Pero yo, una sensación de como si tuvieras un algodón, ¿no? Y el coche, pues, iba a una altura, pues, así de la carretera. Y yo como, iba como en una nube. Iba, mi cuerpo no pesaba. Y entonces, pues, estoy de Orense y llegué a Orense. Pero no dices que en media hora 40 minutos que estabas. Pues si hace 10 minutos que me dijiste que tardabas media hora 40 minutos y ya estás en casa. Yo veo 50 kilómetros y de vuelta tenía que tener 280, 277 y tal. Y marcaba 168. Es decir, yo calculando después la distancia desde allí a casa, que me faltaron en el 50 kilómetros. Eran sobre las 9 de la noche, así. Yo tenía que llegar a mi casa pues sobre las 10, 10 y 10, y cuando llegué pues eran las 9, ¿no? Y cuarto, 9 y 20.
Carlos, tenemos que decir que era 1995, las carreteras no estaban como están hoy en día.
No, el tramo de carretera que va desde el Alto de los Peares, el que bordea todo el Miño hasta la ciudad de Orense, es prácticamente igual que ahora que en 1995. Lo que pasa que hoy en día iríamos por una autovía en el tramo entre Orense y la casa de este hombre, que queda en la localidad de Senye, cerca de Rivadavia.
Además, hay algo curioso, Carlos, me llamó mucho la atención, ¿no? Que él dice que, viendo al cuenta kilómetros, que se había ahorrado kilómetros, es decir, que esa sensación que él tiene de estar flotando es como si el coche durante ese trayecto o ese tramo no hubiese marcado los kilómetros.
No, claro, es como si, porque él decía que iba como flotando, pero no solo se refería a su coche, ¿no?, que iba como flotando, sino que él mismo se sentía en una situación como de, como un estado especial, ¿no? Como decir, bueno, esto que me está pasando es raro, pero no me importa nada, ¿no? O sea, como asumiéndolo, ¿no? Como en cualquier caso tú ves que tu coche va casi volando y dirías, bueno, hombre, da miedo, ¿no?
Claro, yo creo que me asustaría.
Esto da miedo, pero este hombre decía que estaba como en un estado como de embriaguez, valga el término, como un estado de bienestar, ¿no? De que no le importaba nada. Y cuando reaccionó, estaba a poco de su casa. Él estaba ya en la localidad de Senye, a poca distancia de su casa.
¿Puede ser que algo provocara ese estado de bienestar? Como en otras ocasiones, ¿no?
Hombre,
que cuando se habla de un contacto.
Yo, si quieres, ya vamos avanzando alguna idea.
Sí.
Yo no soy partidario de decir que esto es un simple fenómeno. Es decir, entras en un agujero de gusano, por llamarle algún término, y sales en otro lado. No, aquí hay una conducta, hay una intencionalidad, hay algo inteligente detrás de este salto, ¿no? Es decir,
claro,
yo no sé qué es lo que lo provoca o quién lo provoca, pero sí, sin duda, hay algo que algo premeditado y algo calculado, mejor dicho, mejor que premeditado, algo perfectamente calculado.
Como si algo influenciara en él, ¿no? Para que él estuviese, pues, digamos, en modo stand-by.
Aquí no hay avistamientos de ovnis, pero esto sí recuerda muchos casos de presencia de ovnis en los que los testigos sufren este estado de, como de, diferente, ¿no? Este estado de relajación, de
bienestar.
De bienestar, ¿no? Que se da en muchísimos casos de relacionados con ovnis. Sin embargo, aquí no hay ovnis. Pero sí, si los oyentes se prestaron atención en la parte del testimonio, él habla de unas luces que pasaban como si fueran farolas muy rápido,
sí,
por al lado del coche. Y hay otro detalle más, que es que él tendría que haber pasado por la ciudad de Orense, que es una ciudad que de noche se vería muy luminosa,
claro,
excesivamente
claro,
luminosa, y de hecho tenía que pasar por un tramo urbano bastante importante en aquella época. Pues bien, él sí veía una luz como si fuera una ciudad en el fondo, y veía estas luces, pero no recuerda haber pasado por la ciudad de Orense. Si te parece, podemos escuchar la segunda parte de ese mismo testimonio, donde ahí cuenta con más detalle esta parte, esa travesía sí. A través de las luces.
Bueno, pues vamos a escucharla, las 12 y 52 minutos.
Pasó el turbulante, yo la sensación del coche que nos tocaba al palo. Y dije, hombre, estoy muy bueno, que de ahí a Orense pues hay unos 35 kilómetros. Ya se ve Orense. No sé, ya. Yo veía las luces allá al fondo como si fuera la ciudad de Orense. Como si fuera así una ciudad así. Se veía todo el mundo. Y yo iba por medio de, pues, como esas farolas que a ambos lados, todas así farolas con luces. Bien, la carta era iluminada, mira, estoy entrando en Orense también. Y yo no sé si pasé por Orense, si no pasé, yo sé que yo llegué a mi casa.
Este hombre sigue teniendo la duda, ¿no? O sea, lo comenta ahí, sí, lo que sí. Tú nos decías, ¿no? Que tiene la duda de si pasó o no pasó por Orense. Yo creo que no puedes obviarlo, ¿no? Si pasas por Orense, lo sabes.
No. O incluso hoy en día, con las nuevas vías que hay que pasar un tramo por el medio de la ciudad. O sea,
claro.
Y no es lo mismo conducir en carretera que conducir en el centro de una ciudad, que tienes que prestar mucha más atención a muchas cosas, ¿no? La verdad es que es uno de los casos que llama muchísimo la atención de este tipo de saltos, en este caso en el espacio, ¿no?
Bueno, nos comentabas que, bueno, hay muchas teorías, me imagino, ¿no? Teorías científicas y no científicas, más tirando hacia nuestro lado, ¿no? Hasta hacia el lado de las personas que creemos que existe algo, que es lo que provoca esto, ¿no? Comentabas que posiblemente haya algo que esté influenciando en ese bienestar de la persona, del individuo, como por ejemplo en los casos de cuando hay un contacto, por ejemplo, con un ser de luz, ¿no? Que también se describe un momento de bienestar, de tranquilidad. El siguiente caso del que nos vas a hablar es igual, las mismas características.
No, aquí vamos a hablar de una situación diferente. No hay esa estado de benevolencia ni esa relajación que tenía el testigo Silvestre Calvo, sino que pues es una situación normal en la que normal entre comillas, ¿no?
Claro,
normal,
claro.
Entre comillas. La peculiaridad de este caso es que al testigo le ocurrió en dos ocasiones con casi 20 años de diferencia. La primera vez ocurrió en el 13 de noviembre de 1993, en plena autopista, y la segunda el 5 de enero de 2010, esta vez en la ciudad de La Coruña y con una diferencia de kilómetros mucho menor, 8 kilómetros que no son nada despreciable. En los dos casos que le ocurrieron a la misma persona, hay algunas peculiaridades en común que, si te parece, lo vamos comentando a medida que escuchamos el testimonio
avanzado.
Y qué tal. Introducimos un poco. Ese hombre también es comercial, acostumbrado a viajar, acostumbrado a recorrer Galicia, y venía el 13 de noviembre de 1993, a las 8 menos 10 de la tarde. Entró en la autopista P9, que es la que cruza Galicia de norte a sur,
sí.
Y entró en la localidad de Padrón para salir en Santiago, donde tenía que ver a un cliente. Su idea era salir en Santiago. Al entrar en la autopista, vio dos o tres cosas que le llamaron mucho la atención. Una de ellas es que estaban dando muchas vueltas, pero en aquella no estaba construida todavía la autopista del todo, estaba en obras.
Sí.
Entonces dieron muchas vueltas y le llamó la atención, pero también la presencia de varios coches detenidos en el arcén. Uno de ellos que le llamó poderosamente la atención era un tráiler de color negro sin matrícula. Minutos después de haber adelantado a este camión, pues no bajaron en ninguna de las salidas de Santiago, sino que habían sobrepasado Santiago en dirección a Coruña, que es donde reside. pues se encontraban a la altura de del peaje de Sigüeiro, para el que conoce la zona. Habían pasado decenas de kilómetros en tan solo unos minutos.
En este caso, bueno, tú nos estás hablando de coches detenidos en el Arcén. El camión también está detenido en el Arcén, ¿no? Uh-huh. Entiendo. ¿Y cómo es eso? Porque, claro, yo si voy en el coche y ves tantos coches que te llama mucho la atención, uh-huh. ¿no? En este caso, ¿tiene algo que ver eso con lo que no, está viviendo este hombre? O no,
simplemente le sirvieron de le llamaron la atención. Pero por los casos que yo he escuchado y he escuchado los testimonios y he podido comprobar, siempre hay algún detalle, siempre hay algo fuera de lo normal que te llama la atención, y es en ese momento donde se produce ese salto en el espacio, ¿no? Es decir, no necesariamente a todas las personas le pasa lo mismo, ni es el mismo elemento, ni es las mismas características. No hay un patrón común, como pasa en otros muchos fenómenos de los que se habla en este programa, por ejemplo, de los fenómenos paranormales, ovnis sí. y demás. No hay un patrón fijo. A cada persona le pasa de unas características diferentes, pero siempre hay ese...
Una referencia,
hay,
¿no?
Esa referencia, sí, que llama la atención. Pues bien, este hombre... como decía, iba con su hijo, sube en la autopista en Padrón, ve esos coches parados que le llaman la atención, el camión sobre todo, especialmente el camión negro, y poco después, ya era de noche, no solo habían sobrepasado Santiago y se encontraban a unos 15 kilómetros más hacia el norte, es decir, donde está la altura del peaje de Sigüeiro, sí. y veían unas luces, un resplandor a lo lejos, que creyeron que era la ciudad de Santiago, sin embargo era la ciudad de Órdenes.
Estaban bastante más arriba,
que estaban más hacia el norte, ¿no? Bueno, varias decenas de kilómetros hacia el norte. Si te parece, podemos escuchar esa primera parte del testimonio.
Vamos a escucharlo ahora.
Yo vivía con un hijo mío, yo uno de mis hijos, venía conmigo a trabajar. Nosotros íbamos siempre muy controlados. Porque nosotros no veníamos, te digo. Aún no estaba hecho el trozo de la autopista. Hacia la autopista empezaba en Padrón. A las 8 de la tarde tenía yo unas visitas con unas clientes mías de Santiago, y esto era las 8 menos cuarto, una cosa así. Salimos. Ya estaba oscuro, pero era un día oscuro, todo clarito, o sea, era un día oscuro. Vamos rápido para llegar allá a las 8. Sí, papá, sí. Y de repente me dice, estamos dando muchas vueltas. Y dice, ¿cómo que muchas vueltas? Sí, a unos 300 metros de una recta, también una recta muy grande, mano derecha, había unas luces intermitentes. De repente le dice, papá, llevamos un coche detrás y otro delante, vamos a adelantarlo. Aparece un tráiler negro, oscuro, un tráiler de los tricos. Como lo dijo, no, pero también de Madrid. Y adelantamos el tráiler. Y cuando adelantamos el trailer, aparecimos. Y en ese momento estaba todo oscuro. Y me dice, papá, estamos llegando a Órdenes. Dijo, ¿cómo vamos a estar llegando a Órdenes? No me pides decir tonterías, ¿eh? Tira para adelante, coño, que aún no vamos a llegar a tiempo a ver. Te digo que estamos llegando a Órdenes, papá. De repente, estos fueron 15 segundos, ¿eh? 20 segundos, ¿qué no fueron más? Veo una luz tremenda al fondo de todo. Fue que era una luz tremenda. Dice, sí, es el proceso de Sigüeiro. Me quedé 3 segundos, si lo digo de corrido son 30 minutos.
La mayoría de los casos de los que traemos hoy esta noche aquí son en el espacio, es decir, hay un salto en el espacio simplemente, ¿no? El tiempo, digamos, como que se acelera, es decir, y la distancia que debían recorrer en el coche, pues se acorta, ¿no? es un salto en el espacio, pero sí hay en el tiempo. Yo quería dejar para el final, y al final contaremos un caso, no podemos traer el testimonio porque el testigo quiere guardar su privacidad, pero contaremos algún caso, también ocurrido aquí en Galicia, en el que el testigo con sus padres entra en una niebla, y en esa niebla está un espacio que él calcula que es media hora, y sale en el mismo lugar. O sea, es decir, no solo hay saltos en el espacio, sino también en el tiempo. También hay casos en los que hay un tiempo perdido. Eso es muy habitual, especialmente en casos donde hay un avistamiento de ovnis o hay presencia de ovnis. Ahí es muy frecuente que en encuentros cercanos, obviamente, que haya una pérdida de tiempo, es decir, un tiempo perdido.
Y vamos a escuchar el segundo corte de este testimonio.
Antes, si te parece, en ese mismo lugar, en esa misma autopista, y tan solo unos meses antes, ocurrió también otro caso de teleportación, que no traemos el testimonio, pero que os lo cuento. Un matrimonio venía desde Betanzos hacia Santiago, él trabajaba en Santiago, tenía que estar por la mañana allí, y tras pagar el peaje del Sigüeiro, en sentido contrario al de General Real, pocos minutos después se encontraba a la altura de Padrón, y tuvo que salir en Padrón y regresar a Santiago, y había pocos minutos de diferencia en tanto en un peaje pagado en Sigüeiro con el peaje pagado en Padrón para salir de la autopista, cuando hay decenas de kilómetros.
¿Te parece ahora, Carlos, que escuchemos ese testimonio?
Sí, escuchamos la segunda parte del testimonio, porque a Genaro Real, que escuchábamos antes, también volvió a sufrir otra teleportación. Sufrir, lo digo.
Sí, vamos.
Porque sufrir no sufrió nada, pero en esta ocasión regresaba a Coruña, a su casa en La Coruña, desde por la Nacional 500, por la carretera que va de Sigrás a Coruña. Era un 5 de enero del año 2010, y adelante tenía el famoso camión negro, que del mismo que habíamos hablado en la anterior experiencia. Pues bien, él iba distraído hablando con su mujer en el coche y siguiendo el camión que se dirigía también hacia Coruña. De pronto este camión hace una maniobra imposible. Yo estuve en el lugar y es una maniobra difícil de hacer para un tráiler. Uh-huh. Y en ese momento reaccionó y rectificó la marcha, y en ese momento se encontraba en la avenida de Monelos, para quien conozca a Coruña, unos 8 kilómetros más adelante. Si te parece, podemos escuchar el testimonio.
Cuando iniciamos la subida, ahora veré, cuando se inicia la subida hacia el aeropuerto, antes de ocurrir esto, ahí va el avión de las 12. Obviamente, a las 12 en punto sale el avión. No sé si lo va a conocer ahora, pero hay un avión que sale.
¡Cuidado!
Frena, está a la derecha. Porque iba detrás de él. Ese camión me llevaba. O sea, me llevaba detrás de él. Yo iba hablando. Yo vi que era un trailer, claro, al verlo, vi que era un trailer. Y entonces no quería quedar tranquilo. Y dijo, hermano, tienes que tener cuidado, no te metas en nada. No sé qué, no sé cuánto. Y tal y cual. Y después, y bien, el camión se fue por aquí, y entonces me dijo, voy a ver a allí. Se fue por allí, se quedó tranquila, y automáticamente, pero nada, segundos, ¿eh? 10 segundos, aún no habíamos llegado ni arriba, en la mitad mismo de la cuesta, aparecemos en el IS, y dice mi mujer, oh, ¿pero dónde está? Es el corte inglés.
Carlos, ¿qué pasa?
Ya me gustaría saberlo. Me gustaría saber qué es lo que pasa. Qué es lo que acontece. Yo que ando mucho en carretera, los trabajos que tuve y los que tengo me hacen estar mucho tiempo en carretera, y tantas veces pienso, oye, si un día me pasa a mí, ¿no? Después de haber escuchado docenas de testimonios de este estilo, si algún día me pasa a mí y bueno, por lo menos que me pase, que me acerque, ¿no?, al lugar donde tenía que ir, que me aleje, como el siguiente caso que vamos a escuchar. Estos son dos profesores de artes marciales que asistían a un curso en Madrid. Estamos hablando del año 1995 también, aproximadamente la misma fecha que los primeros que vimos. Regresaban por a la altura, cuando llegaban más o menos a la altura de Benavente, regresaban de Madrid a Galicia, concretamente a Cangas y a Ponteareas. Cuando se encontraban en Zamora, en la altura más o menos de Benavente, pues pararon a tomar algo y continuaron viaje. Pero charlaban distendidamente y en un momento sintieron como en el cuello una electricidad estática, ellos lo definen así, como una sensación extraña, y de pronto vieron que el paisaje por el que iban era totalmente diferente al de Zamora. Estaban en Galicia, sí, pero en una ruta que no pensaban seguir tradicionalmente. O sea, lo normal cuando haces la ruta de Madrid al sur de Galicia es a pasar por Agudiña, Orense, y luego hacia Vigo, Ponteareas o donde fuera. Pues bien, ellos no sabían dónde estaban en un primer momento. Vieron un paisaje con una carretera con muchas curvas, hasta que se dieron cuenta que cruzaban un puente que decía Río Sil. Ahí se percataron de que no se encontraban en la carretera adecuada, se encontraban mucho más al norte, concretamente en la zona de Valdeorras, en la provincia de Orense. Eso sí que da miedo, porque no solo no te acercas, sino que todavía te desvía de la ruta, ¿no?
Te desvía, y además es que hay que ponerse en la situación, ¿no? Notan esa electricidad, ¿no? Lo que ellos definen como electricidad, y de repente es un cambio automático, ¿no? De instantáneo, vamos, de paisaje, y decir tú, bueno, yo esto ya no lo reconozco y no era por aquí por donde yo venía.
Exactamente. Si te parece, podemos escuchar una primera parte del testimonio donde hablan de esa sensación de que sienten en un momento y que cómo les parecía extraño ese cambio.
Vamos a escucharlo.
Yo sé que no habíamos entrado en la mente. Y de repente aparecimos al frente del grupo. Pues fue algo increíble. Y una cosa curiosa que nos ocurrió a los dos. Es curioso, porque yo no sé qué sentí. O sea, además fue en ese momento, ¿verdad? Que tuve una sensación aquella extraña. No lo sentí yo. Entonces, como una especie de necesidad estática por la parte de atrás de la espalda, por la nuca y tal. Y empecé a hacer así y tal. Y me dije, ¿qué te pasa? Y me dije, joder, estás picando por aquí arañas y tal. No sé, cosa más rara. Y me dijo, no, es el col. Y yo para ver el alto del coche, incluso estuve viendo ese miedo, por detrás. Nosotros le comentamos a Carlos, la sensación exacta era como si te pasara una pluma por la espalda. Y bueno, nada, seguimos hablando y tal, y de repente, no me preguntes, ¿cómo fuimos por la autovía? Esto era, estábamos en una carrera secundaria.
Carlos, ¿tú eres consciente de que ahora mismo, a estas horas, más de una persona irá en su coche solo, nos estará escuchando y estará pensando, Dios mío, que hoy no me pase a mí?
Pues sí, ya te digo, yo me lo he planteado muchas veces. Y más cuando recorres en algunas carreteras donde ya han ocurrido estas cosas, ¿no?
Claro.
Eso, pues, todavía te condiciona mucho más, ¿no?
¿Tú piensas que ahora mismo nos están escuchando, por ejemplo, en la zona de Santiago, y más de una persona estará diciendo que estoy aquí?
En la circunvalación de Santiago, donde hubo dos casos de los que contamos hoy.
Claro.
Y si te parece, siguiendo con este de los profesores de gimnasia, podemos escuchar un segundo corte donde hablan también de esa sensación que tenían, tal como ocurría con Silvestre Calvo, el primero de los testimonios que escuchamos esta noche.
Nos referimos a la sensación esta de bienestar.
Sí,
¿no?
Sí, esa sensación, vale, curiosa.
Lo ponemos.
Y luego que teníamos, yo particularmente, luego por lo que estuvimos hablando los dos, la sensación como de un vacío de memoria, ¿no?
Sí.
Esto que intentas recordar, pero cómo pasamos de aquí, de allí, aquí,
y no es
y que notas que algo te quedó, que no... que te faltó, como si te faltara un pedazo de memoria, es que te dices,
no, es que...
Ah, a todo esto, sí, yo...
Él notaba, él, o sea, se daba cuenta de algo extraño.
Yo no que antes de darnos cuenta de todo el tema, yo ya notaba algo raro, ¿no? De hecho, paramos en un sitio a tomar algo y tal, y estaba con una sensación rara, así como pedimos que ya le pregunté, ¿no? Mira, ¿esto cómo se llama? ¿Dónde está?
Al del bar.
Y no me acuerdo, si te dijo que me dijo un nombre rarísimo, ¿no? Y eso que...
Continuamos en directo con Carlos Fernández. Carlos, hoy me estás dejando totalmente impactado con estos testimonios.
Pues la verdad es que es para inquietarse, ¿no? Es decir... Muchas veces los ves en las películas, los ves en alguna recreación, a veces te lo cuentan y no te lo crees, pero cuando hay tantas y tantas personas que sin conocerse entre sí, sin haberlo oído antes, le ocurren, y a veces con esos detalles que nombramos siempre, de que dan ese toque de extrañeza, ¿no? Ese toque, esa seña de identidad, ¿no? De este tipo de fenómenos, pues te sorprende aún más. Mira, yo soy partidario de que no tiene que ver con el lugar, sino de que tiene que ver con una, como decía antes, como una acción calculada, premeditada. Tú imagínate que fuera algo automático, ¿no? Que es decir, que fuera un fenómeno automático. Tú pasas por ese lugar y te das el salto. Uh-huh. Pero ¿cómo tu coche va a ir, por ejemplo, estamos hablando de experiencias encima de un coche, ¿no? ¿Cómo tu coche va a posarse sobre la carretera, ¿no? En el lugar destino, cuando hablamos de carreteras que tienen diferentes altitudes, muchas curvas, ¿cómo es posible que, digamos, tu coche vuelva a aterrizar sin que lo notes para nada en el mismo lugar sobre el mismo asfalto?
Por ejemplo, en el caso, perdona Carlos, en el caso de estas dos personas, ¿no? Que van en el coche y no notan ni siquiera ese cambio, claro, digamos, en la carretera, ¿no? Cuando estamos hablando de la geografía gallega, que es, vamos, para el que la conozca, sinuosa, sabe que las carreteras son como son.
Claro, sinuosa y con altibajos. Yo no creo que se trate de un fenómeno, digamos, un fenómeno como tal, un fenómeno físico automático, ¿no? Es decir, sino que es algo calculado, es algo que denota, no te voy a decir una inteligencia, pero sí una premeditación, un cálculo, ¿no? Algo que no es un fenómeno como puede ser la lluvia, o puede ser dos imanes que se atraen, ¿no? Es un fenómeno mucho más complejo y provocado por alguien, porque las situaciones en las que viven los testigos, lo hemos visto en alguno de los testimonios, lo hemos escuchado en alguno de los testimonios de esta noche, viven una situación de éxtasis, de a veces de paz o una situación anormal, ¿no? Pero no es algo, por ejemplo, en el primer caso que escuchamos, el de Silvestre Calvo, él no estaba consciente de, o sea, estaba consciente de lo que le estaba pasando, estaba viendo lo que le estaba pasando, pero no reaccionaba en consecuencia. Es decir, estaba en un estado como diferente, ¿no? No es el estado que puedes tener cuando vas conduciendo un coche, cuentas una curva tras otra, como es el caso, ¿no? Mira, yo conozco algún caso en lugares urbanos que ha ocurrido, y personas que no solo no iban en coche, sino que iban andando. De esto, por ejemplo, entrar en una calle de Barcelona y aparecer en otro punto de la ciudad, ¿no? Es decir, no son exclusivos del caso de vehículos.
¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net.
Sentir que no estamos solos en el universo es fascinante, ¿no? Y yo creo que todos pensamos lo mismo, por lo menos los amantes del misterio.
Pues sí, ahora sí, estos casos de los que hablamos esta noche tienen relación con seres de otros mundos y con incluso con el fenómeno OVNI, pues no hay constancia. No hemos traído una serie de casos en los que no hay presencia de OVNIs ni hay nada que indique que podría haber una intervención de seres de otros mundos. Que eso no quiere decir que no los haya, porque sí hay que decir que la mayoría de los casos, sobre todo los dos que ocurrieron en el año 95, ocurrieron en la época en que en Galicia había una oleada de ovnis. Y estos casos, no hay observación de ningún objeto extraño ni de nada parecido, sí están en esa cantidad de avistamientos que hubo entre los años 1995 y 1996, en los que hubo más de 400 casos.
Eso tenemos que hablarlo también, Carlos, que yo sé que tú sabes mucho de eso.
Bueno.
Sabes lo que puedes, ¿no?
Sí. Pues entonces, bueno, como hipótesis podría ser, ¿no? De que fue el mismo tipo de casos que ocurren en presencia de objetos volantes no identificados.
No te vayas, vamos a escuchar una cuñeta.
Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia.
En la cuarta esfera, curiosidades.
El mito de la Tierra plana es un malentendido moderno, según el cual la visión cosmológica predominante durante la Edad Media consistía en considerar que la Tierra era plana y no una esfera. La Edad Media es considerada una época oscura para la sabiduría, y durante aquel tiempo los religiosos eran prácticamente los custodios del saber, y en su fervor y fanatismo habían dado lugar a esa teoría que la Tierra era plana. Es cierto que durante la primera mitología caldea, el mundo se representa como un disco redondo y plano que flota sobre el océano, y en base a esa premisa se plasmaron los primeros mapas griegos. Sin embargo, Aristóteles, en el siglo IV a.C., da una explicación de por qué la Tierra es una esfera. Y en el siglo III a.C., Eratóstenes da una estimación más concreta de su circunferencia. Durante el siglo I de nuestra era, la mayoría de los estudiosos occidentales aceptaban que la Tierra tenía forma esférica. Ptolomeo describió mapas de un globo curvado, desarrollando el sistema de latitud, longitud y climas. Sus escritos fueron la base de la astronomía europea durante la Edad Media. Es cierto que en la Antigüedad Tardía y Edad Media aparecieron ocasionales argumentos a favor de una teoría de la Tierra plana. Pero durante el siglo XIV, esta creencia era prácticamente inexistente entre hombres educados. Existieron hombres de fe, que en sus escritos no ponían en duda los argumentos griegos. San Agustín o Santo Tomás de Aquino dieron por sentado la evidencia de una Tierra esférica. De Sfera Mundi, el libro de astronomía más influyente del siglo XIII, era de lectura obligada para los estudiantes de todas las universidades europeas occidentales. Describía el mundo como una esfera. Ya en el siglo XVI, hubo un duro juicio a uno de los padres de la astronomía moderna, Galileo Galilei, quien había adoptado la teoría de Copérnico, según la cual la Tierra gira en torno al Sol y no al revés, lo que se conoce como el sistema heliocéntrico. Algunos afirmaban que la brecha religión-ciencia se debía a que Galileo demostró que la Tierra era una esfera. Tal creencia nunca fue discutida durante el juicio. La errónea creencia común, que antes de la era de los descubrimientos se creía que la Tierra era plana, entró en la imaginación popular con el libro La vida y viajes de Cristóbal Colón, de Washington Irving, en 1828. Y es que a finales del siglo XIX y principios del XX, era una época en la que se sostuvo esta creencia, todo para reforzar la posición de superioridad de la ciencia sobre la religión, que entonces estaba en auge. Un libro de texto muy popular a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, The American Patient, de Thomas Bayle, afirmaba que los supersticiosos marineros se volvían cada vez más amotinados porque temían navegar más allá del borde del mundo. Sin embargo, no hay ninguna referencia histórica conocida que afirme tal cosa. En realidad, los marineros fueron seguramente los primeros en reconocer la curvatura de la Tierra. A través de sus observaciones diarias, al ver detalles en la costa o los mástiles de otros barcos que surgían o se hundían en el horizonte con la distancia. Un último apunte. El globo terráqueo más antiguo que se conserva, fabricado por Martin Behaim, es de 1492, año del descubrimiento de América.
Tu cita semanal con lo inexplicable. Sucesos paranormales. Grandes enigmas de la humanidad. La Cuarta Esfera. Madrugadas del viernes al sábado con Eduardo Pereira.
La Iglesia Católica ha dedicado considerables esfuerzos a describir y desarrollar una extensa jerarquía de ángeles, donde hay tipos diferentes, divididos en distintos grupos: serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. En el cristianismo y el islam, la función de los ángeles es principalmente como mensajeros de Dios, generalmente anunciando nacimientos y muertes. La mayoría de personas asocian a los seres angélicos con los ángeles cristianos, que se originaron a partir del Nuevo Testamento. Pero dejando aparte las representaciones religiosas y según muchos testimonios a lo largo de la historia, los ángeles pueden tomar diferentes formas, por lo general con apariencia humana de una gran belleza y dotados de una luz deslumbrante. Según las Escrituras, Dios creó a los ángeles como espíritus puros, seres perfectos de libre albedrío. Pero antes de admitir a los ángeles a la visión plena de su gloria, Dios los sometió a una prueba. Se desconoce la naturaleza de tal prueba, pero ¿qué pasó con los ángeles que no superaron esta prueba o eligieron no seguir los mandatos de su Creador? Buenas noches, Gema.
Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos.
¿Qué pasa con esos seres? ¿Quiénes son?
Bueno, pues para empezar debo decir que bueno, aquí no vamos a sentar cátedra sobre quién son, qué son o no son estos seres. La verdad es que no han sido pocos los teólogos o los estudiosos del tema a lo largo de la historia. Pero nadie puede asegurar a ciencia cierta de su existencia, sencillamente porque todo esto está englobado en el campo de la fe. Para todas las grandes religiones y las civilizaciones antiguas de la humanidad, desde que se tiene conocimiento, estos seres han jugado un papel muy importante en ese planeta y en sus habitantes. Pero bueno, hay que ser prudente y situarse en el momento concreto de la historia y en todos los acontecimientos, ¿no? Para poder darle, a ver, un enfoque objetivo. Lo que para los humanos de, por ejemplo, de la antigüedad pudieran ser seres angelicales o seres divinos, para nuestra época, pues bien podrían ser seres procedentes del exterior de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Seres tan avanzados en relación a nuestra tecnología o a nuestros conocimientos, que bien podrían ser considerados seres venidos de otras dimensiones o de otras galaxias.
Siguiendo con los seres celestiales más arraigados a nuestra civilización occidental, ¿qué hicieron mal?
Pues mira, en las antiguas escrituras se habla de una gran batalla celestial entre estos seres. Una batalla que, bueno, religiones aparte o creencias, todos sentimos en nuestro yo más interno. Mira, Carl Jung, el famoso psicoanalista, apunta que el conflicto no tiene lugar en un pasado remoto ni en las amplias llanuras de un supuesto cielo o un supuesto paraíso, ¿no? Sino que ese conflicto está en el alma humana. La lucha espiritual es algo que no podemos ganar con armas terrenales, ¿no? No se pelea con balas ni con cañones. Es que antes has dicho, me estoy acordando de una cosa que has dicho muy importante, el libre albedrío.
Sí.
La elección libre sobre uno mismo, sobre un acto o un camino a seguir. Bueno, pues estos seres, en su perfección, eligieron el camino del orgullo, de la vanidad y de la soberbia. Y optaron por alejarse de Dios o desobedecer su voluntad, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que esto pudiera ser el origen del mal, no solamente a nivel divino o a nivel celestial, sino a nivel humano. Elegir. Yo creo que ahí es donde está la cuestión.
La tradición judeocristiana apunta a Satanás como la causa primigenia del conflicto, acusándolo simplemente de pensar por sí mismo. Según las escrituras, a Satanás se le unieron en su rebelión la tercera parte de los ángeles del cielo, los cuales fueron expulsados junto con él. Los textos dicen claramente que el arcángel Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, tras lo cual fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles, los cuales en su caída terminaron convirtiéndose a sí mismo en demonios. Y aquí surge la pregunta, Gema, ¿quiénes son esos demonios y de qué manera afecta esto a la humanidad?
Bueno, pues es que todo esto es un misterio dentro de otro misterio, dentro de otro misterio, ¿no? Es que yo creo que lo primero que nos podríamos preguntar es que aparte de esa soberbia, de esa vanidad y de ese orgullo y la deslealtad de Lucifer hacia Dios, es cómo pudo este ser arrastrar a tantos ángeles con él. No sé, yo creo que tuvo que ser una razón muy poderosa para poder convencerlo.
Desde luego, ¿y cuál sería esa razón tan poderosa?
Pues, muy sencillamente, una nueva creación, el hombre, la envidia y el temor a ser desplazados por esta nueva criatura, una criatura o un ser con algo que los ángeles, incluyendo al mismo Satanás, no tenían. Y estos ángeles caídos en la tierra, como bien decías, ya convertidos en demonios, es cuando empiezan a dominar y a manipular a los hombres. En cierta forma, Lucifer, pues sí, se salió con la suya de gobernar, ¿no? Aunque no en la forma o en la manera que él hubiese querido, ¿no? Pero yo creo que aparte de la influencia de estos ángeles oscuros o demonios, ya sea por evolución natural, ancestros, o por manipulación genética, yo creo que al hombre realmente no le falta mucha ayuda para hacer el mal. Es un camino mucho más fácil y, como comentábamos antes, estamos dotados de libre albedrío.
Sí, pero ¿quiénes son esos ángeles caídos o demonios? Y me refiero a los más conocidos.
Pues mira, según el libro de Enoch, un total de 200 ángeles caídos o vigilantes, como son llamados en ese libro, llegaron a la Tierra y, por lo visto, se quedaron tan impactados por la belleza de las mujeres humanas que decidieron tomar forma humana y tener relaciones con ellas teniendo hijos, ¿no? Hijos que por lo visto eran muy inteligentes, pero que también eran pues muy crueles, hasta tal punto que casi exterminan a la humanidad. Bueno, pues por ese pecado, estos vigilantes fueron encadenados tras el diluvio universal durante 70 generaciones. Un plazo que se cumplió en el año 1900. Justo cuando surge un repentino avance tecnológico en el mundo y, bueno, una cierta proliferación de fenómenos ufológicos. es que, a ver, yo creo que son datos, a ver, que hay, claro, teorías conspiranoicas, ¿no?, que dicen que esos ángeles caídos es cuando han vuelto otra vez a resurgir.
Sí.
Yo lo dejo hasta ahí. Ni entro ni salgo. Es lo que yo he podido recoger. Y ahora sí, ahora te voy a decir pues algunos de esos ángeles caídos, ¿no? Mira, entre ellos, en ese libro de Enoch se menciona a Azazel, que a menudo es identificado con el mismo Lucifer, el líder de los ángeles caídos. También se menciona a Semiaza, que es otra forma de Azazel. En ese libro nos cuenta que este ser enseñó a la gente el uso de las raíces, el arte de la magia y del encantamiento. También está Barakiel, que según este libro nos enseñó la astrología, sin la astrología. Cocabiel enseñó el conocimiento de las constelaciones, lo que es la astronomía.
Sí.
Y también dicen que es el ángel que lleva a los muertos al juicio en el mundo subterráneo. Luego también menciona a Sazakiel. Según los escritos, dice que enseñó el conocimiento de las nubes y del cielo, lo que es la ciencia meteorológica y de la adivinación.
Exacto.
También está Samsiel, que enseñó los misterios del sol. También comenta sobre Sariel, que enseñó todo lo que es los misterios de la luna, incluidos pues todos los ciclos lunares y cómo se utilizan en horticultura y en agricultura. Penemuel instruyó a los humanos en el arte de la escritura y de la lectura. Y ya por último, para que no dé mucho rollo con todos estos nombres, está Casdehan, que enseñó el diagnóstico y la curación de enfermedades y la ciencia de la medicina. Bueno, yo te digo que así podría estar enumerando muchísimos más.
¿Y todo esto que nos estás contando no recuerda a los supuestos dioses de antiguas civilizaciones?
Sí, exactamente, Eduardo. Yo pienso igual. Y si esos dioses y diosas mitológicos no fuesen nada más y nada menos que esos ángeles caídos, fundadores en muchas culturas de esas grandes civilizaciones perdidas. Recordemos que esos dioses podían ser benévolos o por todo lo contrario, crueles, vamos, hasta decir basta.
Emma, ya para ir finalizando, ¿tú crees en los ángeles? Ya sean buenos o malos, ¿eh?
Bueno, como te decía antes, yo creo que esto es una cuestión de fe, ¿no? De fe y de sumar 2 más 2. Porque si lees un poquito y investigas un poquito las antiguas civilizaciones, yo creo que te va dando muchas pistas. Y sí, estoy completamente convencida de que existen. Y que incluso están aún en la Tierra, con diferentes aspectos. No me refiero solamente a la apariencia humana.
Será un tema que trataremos con más profundidad en un próximo programa. Esto ha sido
un acercamiento
exactamente. Bueno, Gema, pues muchísimas gracias por traernos este tema esta noche.
Encantada, buenas noches.
Lo inexplicable, ovnis, sucesos paranormales, ciencia, historia, misterio sin resolver. Cada 7 días vive tu cita con la Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Qué rápido hemos llegado al final de este vuelo. Lo bueno es que la próxima semana estaremos de nuevo juntos compartiendo el misterio y disfrutando de vuestra compañía. Me están diciendo por aquí que se me olvida algo y es que soy un despistado, la verdad. Pero no, no me he olvidado de contestar a la pregunta que muchos os haréis. ¿Cómo podemos saber cuándo hemos sido abducidos por estos seres o cómo podemos identificar a alguien capaz de abducir nuestro corazón? La verdad es que es tan sencillo como mirarnos a un espejo. Si tus ojos brillan de una manera exagerada, entonces no tienes remedio. Has caído en sus manos.
aunque no es la única forma de saberlo, porque notarás también que tu corazón late a una velocidad descomunal cuando estás a su lado, y lo que más le asusta a algunos es la fuerza con la que late. Pero no es malo, solo es un síntoma de que estás enamorado, es decir, tienes el corazón abducido. Pero qué bonita es la abducción, cuando quien nos abduce es el sinónimo del amor. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.